to crying, he reached out, held her in his arms, and they both prayed.
Sube al primer lugar de la categoría R&B Streaming Songs de Billboard, The Christmas Song, La Canción de Navidad, de Nat King Cole.
Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos.
Christmas de Michael Bublé sigue en la cima de la lista de discos navideños e incluye su colaboración bilingüe con Thalía. Mis deseos, Feliz Navidad.
I wanna wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.
Fallecido actor y cantante Burl Ives vuelve a las carteleras, ya que su himno clásico, Holly Jolly Christmas, Navidad Festiva, es el éxito más retransmitido del momento de la música country.
Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year. I don't know if there'll be snow. But have a cup of cheer.
En el primer lugar de la categoría de álbumes independientes se ubica lo último de Eric Clapton, Happy Christmas, Navidad Alegre, del cual escucharemos su versión del villancico Silent Night, Noche de Paz. La canción navideña número uno de esta época, según Billboard, es Todo lo que quiero para Navidad eres tú. All I want for Christmas is you, de Mariah Carey. Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba en el programa Lautum Libre, a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor patrio y dignificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Feliz Navidad deseo para el pueblo cubano. Hoy tendremos un comentario de un tema como siempre. El comentario será sobre Mike Pompeo y Cuba y el tema sobre los derechos humanos y Cuba. Pues bien, iniciemos este conversatorio con el comentario que llega por título. El comentario llega por título Pompeo y su solidaridad con los sufridos en Cuba. Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, envió una carta a su homólogo cubano Bruno Rodríguez Parrilla. En la misiva expresa su preocupación por algunos prisioneros y pide explicaciones sustanciales sobre la detención de esos presos políticos. La carta fue enviada al canciller Parrilla el 7 de diciembre de 2018 y al no obtener una respuesta satisfactoria la dio a la publicidad el 10 de diciembre. Dice que se cumplió 70 años del surgimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El Departamento de Estado, dirigido por Pompeo, en otras ocasiones se ha interesado por la situación de los presos políticos y ha condenado las violaciones de los derechos humanos del pueblo cubano. La actividad más reciente y exitosa fue la campaña Presos por Qué, desarrollada en las Naciones Unidas. El régimen de Cuba socialista es una tiranía totalitaria que viola sistemática, continua y flagrantemente los derechos humanos del pueblo cubano. Durante una rueda de prensa en marzo de 2016 en La Habana, junto al presidente Barack Obama, de 2009 al 2017, el gobernante Raúl Castro, de 2008 al 2018, dijo: dame la lista de los presos políticos ahora mismo para soltarlos. ¿Qué presos políticos? Cuba Castrista ya tiene esa lista emblemática, que refleja la existencia de decenas de prisioneros políticos, la mayoría por disentir pacíficamente y reclamar los derechos humanos y las libertades fundamentales para sus compatriotas. Esta carta de Pompeo es un paradigma de amor a la democracia y la libertad. El secretario Pompeo tiene un intenso y pendiente trabajo con la dictadura cubana. El caso de los funcionarios de su departamento que enfermaron en La Habana. El miércoles pasado, doctores de la Escuela de Medicina Miller de la Universidad de Miami confirmaron que los diplomáticos estadounidenses estaban enfermos y con secuelas físicas, como antes lo había realizado el Departamento de Medicina de la Universidad de Pensilvania. Muchos de ustedes, como yo, nos preguntamos, ¿cuál será la respuesta del gobierno estadounidense a este ataque terrorista? Gracias, Mike Pompeo, por tu solidaridad con los cautivos por la causa de la libertad. Dios bíblico te bendiga a ti, a tu familia y a América. Hasta aquí es el comentario de hoy. Y pasemos a la frase internacional, que dice así. Es de Isaac Berlin, que es un filósofo inglés, de 1909 hasta 1997. La libertad es la libertad, no la igualdad o la imparcialidad, o la felicidad humana, o la conciencia tranquila. Mientras no haya libertad, no podemos tener la conciencia tranquila. Por eso el tema de hoy a desarrollar es los derechos humanos y Cuba. El 10 de diciembre es un día de importancia histórica para Cuba y la humanidad. 70 años cumple la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Cuba republicana tiene el orgullo de haber estado entre los primeros países firmantes de esa declaración humanitaria en 1948. Los postulados recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos son valores universales de dignificación de la persona humana y una inmanente en el principios morales para la humanidad. 50 años antes de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos en las Naciones Unidas, en París, Francia, un 10 de diciembre de 1898, se firmó el Tratado de París. 120 años de su realización entre los Estados Unidos de América y el Imperio Español. Pero ¿qué importancia tiene este para Cuba cuando fue realizado entre dos naciones y en suelo de una tercera? Y no aparece el título del documento con el nombre de Cuba. Los cubanos en varias gestas heroicas estuvieron luchando por independizar la isla del Imperio Español. La guerra hispanoamericana del 25 de abril al 12 de agosto de 1898 aceleró el proceso hacia la consolidación de la independencia del territorio nacional. Pero antes del inicio de esta guerra se tomaron algunas medidas que aseguraron la independencia de Cuba. La principal es la resolución conjunta del 19 de abril de 1898. En el Senado estadounidense se determinó que el pueblo cubano es de derecho, debe ser libre e independiente. Y en el Tratado de París, discutido entre el 1 de octubre al 10 de diciembre de 1898, se legitimó el proceso independentista para Cuba. Pero leamos algunos de los artículos que manifiestan ese compromiso. Artículo 1. España renuncia a todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba, en atención a que dicha isla, cuando sea evacuada por España, va a ser ocupada por los Estados Unidos. Los Estados Unidos, mientras dure su ocupación, tomarán sobre sí y cumplirán las obligaciones que por el derecho de ocuparla le impone el derecho internacional para la protección de las vidas y las haciendas. Y en el artículo 16 dice que he entendido que cualquier obligación aceptada en este tratado por los Estados Unidos con respecto a Cuba está limitado al tiempo que dure su ocupación en la isla, pero al terminar dicha ocupación aconsejará al gobierno que se establezca en la isla que acepte las mismas obligaciones. En hecho, este fue hecho en París el día 10 de diciembre de 1898. Podemos resumir que los cubanos, su patriotismo, valentía y firmeza en las luchas por la independencia de su patria, junto al espíritu republicano libre y solidario del pueblo americano con el pueblo cubano, se pudo realizar en el Senado la resolución conjunta de 1898, y con el Tratado de París se da legitimidad práctica a las aspiraciones de independencia y soberanía de los cubanos. Recuerdo estos eventos internacionales porque al tener asegurada nuestra existencia de nación y siempre estamos en busca de un futuro mejor, desplazamos el pasado glorioso de nuestros compatriotas al vivir bajo una dictadura que manipula la historia y hace del chauvinismo su mejor instrumento nacionalista para exacerbar las pasiones y mezclar la patria con su partido comunista, cegando emocionalmente a muchos y prolongándose de forma tiránica en el poder de la nación. Si el régimen castrocomunista habla de los derechos humanos y festeja el Día Internacional de los Derechos Humanos, no es por amor y respeto que siente hacia esos valores humanos, sino para secuestrar con un simbolismo esta declaración y oponerse a los activistas prodemocráticos que reclaman esos valores para los conciudadanos. En esas exigencias ha logrado poner el tema de los derechos humanos en la palestra histórica nacional e internacional. Al régimen de Cuba, tener que hacer un giro en su política interna y exterior del desprecio a la toma feroz, pero verbal del tema de los derechos humanos como si cumpliera con esas estipulaciones humanitarias. En la práctica, esto es un signo de debilidad de la dictadura y un triunfo de los activistas prodemocráticos y una esperanza realizable de libertad para Cuba. Cuba castrista es un país no libre en la clasificación del 2017 que hace la Organización Internacional Freedom House y por el índice de democracia clasifica como hecho que Cuba es un país autoritario, que este es hecho por la unidad de inteligencia de Economist. Así que, por estos estudios científicos, el régimen de Cuba es autocrático y no libre. Y todo esto es por ser un violador sistemático de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos tiene una serie de valores que eleva en dignidad a las personas, que no se pueden ajenar por perder inmediatamente su condición de sujeto de derecho, deshonra al individuo y a la sociedad. El gobierno, por estar usurpando y menoscabando la dignidad humana, se convierte en un gobierno déspota que toma la forma de tiranía. En realidad, existen derechos únicos e inherentes de las personas, y estos son los derechos humanos básicos, entre ellos la libertad de palabra, de prensa y de expresión, la libertad religiosa, la libertad de reunión y asociación, el derecho a la vida, el derecho a recibir la misma protección de la ley y el derecho al debido proceso judicial y a un juicio justo. Una de las acciones más frecuentes que hacemos los activistas prodemocráticos es repartir la Declaración Universal de Derechos Humanos por las calles de Cuba, en los espacios públicos, desafiando la represión del gobierno. Si bien la institucionalización del gobierno tiene la responsabilidad de dar a conocer esta declaración, no lo hacen por temor a dignificar a la gente y ésta comiencen a buscar ese proceso transcendental y acabe con su poder autocrático. Recordemos que la desinformación es una forma de control del individuo. Este Pacto Internacional Humanitario expone en su introducción la Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que todos los individuos, como las instituciones, inspirándose constantemente en ellas, promuevan mediante la enseñanza, y la educación el respeto a estos derechos y libertades y aseguren por medio progresivamente del carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universal y efectiva, tanto entre los pueblos de los estados, mientras como entre los del territorio colocado bajo su jurisdicción. Reafirmemos estas libertades fundamentales en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ejemplo, las libertades fundamentales o derechos humanos básicos se manifiestan en el artículo 1, donde dice todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de esa razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. En el artículo 3, todos los individuos tienen derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que inflige esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que le amparen contra actos que violen sus derechos humanos reconocidos por la Constitución o por la ley. Artículo 10. Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Artículo 11. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en que se le haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delitos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrán penas más graves que las aplicables en el momento de la comisión del delito. Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y el observancia. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones y el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de frontera por cualquier medio de expresión. Y el 20, el 1 dice, toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. El 2, nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Estos son los derechos humanos básicos, inmutables, imperecederos. Para la mejor comprensión de que ningún gobierno o país puede menoscabar esas libertades de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 29.3 dice, estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. La hipocresía del régimen socialista cubano ha llegado a niveles increíbles. Firmó el 28 de febrero del 2008 en la ONU los dos pactos internacionales sobre derechos humanos, en la sede de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, rubricó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos aprobados por la Asamblea General en 1966. Estos fueron anunciados en La Habana el 10 de diciembre del 2007. De la misma manera, en su nueva reforma constitucional, en su artículo 39 menciona que cumplen los pactos internacionales de derechos humanos que tienen ratificadas las Naciones Unidas. O sea, como los pactos civiles y políticos no fueron ratificados, de su adefacio constitucional reafirma su voluntad despótica de seguir la violación a los derechos humanos. Realmente, la firma por parte del gobierno comunista de Cuba de esos pactos internacionales humanitarios fueron debido a las presiones internas de la sociedad civil independiente y la solidaridad de la comunidad democrática y libre internacional. La Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento jurídico de principios, pero no es vinculante, o sea, obligatorio. Solo es el derecho constitucionario, o sea, práctico, con el tiempo, se ha ido consolidando. Por eso surgen los pactos internacionales civiles y políticos, los económicos y sociales y culturales en 1966. Y más recientemente, los dos protocolos facultativos de 1989 en relación a los pactos mencionados con anterioridad. Estos conceptos de derechos humanos básicos, libertades fundamentales y derechos inalienables de las personas, los países socialistas no están dispuestos a reconocerlos y mucho menos cumplirlos, porque no podrían gobernar ni instaurar su dictadura totalitaria comunista. Debemos diferenciar la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Carta Internacional de Derechos Humanos, o sea, la CIT, también de la ONU. La Carta Internacional de Derechos Humanos es un conjunto de documentos que lo forma la propia Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional Económico, Social y Cultural y el protocolo facultativo de los pactos internacionales civiles y políticos, el Pacto Internacional Económico, Social y Cultural y el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Cívicos y Políticos y el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte. Ambos protocolos son de 1989. El pacto y sus protocolos facultativos en el manual de tratado de la Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas expresa que un Estado puede pasar a ser parte de un tratado de dos maneras principales. En primer lugar, puede firmarlo, después de lo cual, según las normas del derecho internacional, no puede actuar en contra del objetivo y el fin del tratado. Después de la firma viene la ratificación. Al depositar un instrumento de ratificación, el Estado está obligado en su intención de considerar vinculado por el tratado. En segundo lugar, un Estado puede adherirse a un tratado. La adhesión por la que un Estado que no ha firmado un tratado acepta quedar vinculado con él equivale a la ratificación. En general, el tratado en cuestión establece un breve plazo de tiempo contando a partir de la fecha de ratificación o adhesión, después del cual el Estado queda efectivamente vinculado por el tratado. En el caso del pacto, ese plazo es de 3 meses. Si bien el régimen castrista no ratificó ni se adhirió a los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y sus dos protocolos facultativos, el hecho de firmar no puede actuar en contra de él. Repito textualmente, puede firmarlo, después de lo cual, según las normas del derecho internacional, no puede actuar en contra del objetivo y el fin del tratado. Por todo lo expuesto anteriormente, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta Internacional de Derechos Humanos, en especial el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, son la fuente de inspiración moral de los activistas de los derechos humanos cubanos y la sociedad civil. Y junto a la Carta de Derechos del capítulo 4 de la Constitución de 1940 para restaurar el orden democrático y libre de Cuba. Le haré un breve resumen para una mejor comprensión de todo lo que hemos hablado. En Cuba existe en el poder una dictadura totalitaria comunista que viola los derechos humanos. El régimen cubano cercena las libertades fundamentales y los derechos humanos básicos. Los derechos humanos básicos son inherentes y universales de la persona humana, pues la solidaridad, sea de individuos, grupos, estados, no viola la soberanía nacional. La Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta Internacional de Derechos Humanos son principios trascendentales de la humanidad. Esta nos sirve de inspiración intelectual para restaurar la democracia, el Estado de Derecho y la libertad del pueblo cubano. No podemos liberarnos del miedo impuesto por el terror de Estado si no nos adherimos fuertemente a estos principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El disfrute de las libertades fundamentales nos hace más libre y más fuerte para conquistar y salir de esta sociedad de miedo, entablar la libertad en Cuba. Estamos aquí con ustedes, no tengan miedo, hagamos a Cuba libre. Doy gracias a la radio audiencia que comparte conmigo este programa Al Auto Libre, a nuestra productora Marjorie Hidalgo, al ingeniero de sonido Manuel Parque y demás ingenieros y técnicos que participan en la realización de estos programas. Y finalizamos con la frase de nuestro gran apóstol José Mastic, que nos guía en el presente para el futuro e instaurar una república libre y democrática, que nos dice así: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lauton Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire.
Por Radio Martí, abran puertas y ventanas. Ahora ya llegó, ya está aquí.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Por Radio Martí, la que te gusta a ti.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.